Ecobici y HSBC, la red con más de 22 millones de viajes en 2024 y muy pronto más cerca de ti, presenta.
Lo que hay que saber.
México rechaza el arancel antidumping de 17% al jitomate y busca un acuerdo. También van 17 empresas sancionadas por irregularidades en el sector salud y la renta compartida crece, pero se encarecen las habitaciones en la Ciudad de México. Es martes 15 de julio, yo soy Gonzalo Soto y esto es Expansión Daily.
Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber. Lo importante del día con los editores de Expansión. Expansión Daily. Lo que hay que saber. Bienvenidos.
Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Expansión Daily. Suscríbanse a este podcast para que no se pierdan ninguno de nuestros episodios. Hoy está conmigo Diana Zavala, editora de obras en Expansión. Diana, tenía que ser quincena para que te aparecieras por estos micrófonos.
Pues sí, ya que vi mi nómina, Gonzalo, dije ahora sí le voy a echar ganas, lo voy a acompañar en el Daily.
Eso es ser sinceros y no tonterías. Pero bueno, muchas gracias. Espero que haya sido un buen arranque. Vaya tormentas las de ayer, por lo menos en la zona de Constituyentes y aquí por donde uno vive, ¿verdad? La verdad es que bastante, bastante fuerte. Esperemos que todo mundo bien. Y bueno, vámonos ya con la información porque México rechazó ayer el arancel antidumping de 17% al jitomate que finalmente el gobierno estadounidense sí impuso a nuestro país y ya busca un acuerdo. El Departamento de Comercio dio a conocer su decisión de poner fin al pacto que se firmó en 2019 que suspendía la investigación antidumping sobre el jitomate mexicano y desde ayer las exportaciones ya enfrentan un arancel de 17%, insisto, después de una modificación que hiciera el gobierno estadounidense del gravamen original de 21.9%, prácticamente 22%, a este 17%.
Exactamente, Gonzalo. Ante esta noticia o ante esta imposición del gobierno estadounidense, las Secretarías de Economía y Agricultura calificaron como injusta esta decisión y comentaron que es injusta no solo para los productores nacionales, sino para los consumidores estadounidenses que dependen del abasto mexicano y dependen mucho. Dos de cada tres de estos frutos consumidos en Estados Unidos provienen de México, lo que pues sí le va a mover las finanzas a los estadounidenses que suelen consumir.
El gobierno de México dijo que seguirá buscando un nuevo acuerdo que suspenda el cobro de esta cuota compensatoria y que los exportadores presentaron, insisto, propuestas razonables durante las negociaciones recientes. Aún así, las autoridades estadounidenses optaron por no aceptar. Es uno de estos casos en las que pues el destino parecía ya marcado, no importara cualquier cosa que dijera o no importara lo que dijera el gobierno mexicano. Marcelo Ebrard, por cierto, en redes sociales, pues posteó la postura de México en una redacción de la Secretaría de Economía que se encarga de estos temas. Creo que bastante más, vamos a llamarle dura que en otras ocasiones. Es decir, creo que sí hay cierto fastidio alrededor de esta decisión, que además es un caso ya bastante lejano. Desde los años 90, ambos países firmaron o han firmado 5 acuerdos para suspender investigaciones alrededor de este tema del dumping. México ha mostrado disposición para dialogar en todos los casos. No obstante, pues en esta era trumpiana, mi querida Diana, no hay ninguna certeza.
Sí, no, ya están hartos porque, como bien dices, es una situación que se ha repetido y que el gobierno mexicano se ha defendido y ha defendido a sus productores diciendo que no se trata de dumping, este tema de los precios con el jitomate en Estados Unidos, sino de la calidad del producto. Pero pues sí, como bien dices, siguen abiertas a negociar y abrir más mercados también para los productores nacionales como Canadá, Europa y Medio Oriente, en donde poco a poco el jitomate mexicano gana espacio.
Correcto, la verdad es que tendrán que hallar otra forma de distribución, deberán hallar otros mercados. El jitomate mexicano ha perdido bastante terreno en el mercado internacional, por lo menos este año. Entre enero y mayo, Las exportaciones superaron los 1.200 millones de dólares, pero esto es, como les decía, un retroceso de 11% frente a los casi 1.400 millones que se registraron en el mismo periodo de 2024. Y bueno, esta decisión estadounidense, pues lo único que viene es a poner la bota más sobre el cuello.
Exacto, provocó que se llegaran a los envíos en su nivel más bajo en lo que va del año, con cerca de 20% menos que el mismo mes en 2024. Y pues la medida no es aislada, forma parte de una lista de 800 castigos comerciales que mantiene Estados Unidos, la mayoría con este objetivo de frenar productos extranjeros que entran con precios bajos, ya que pues el gobierno estadounidense considera que esta es la estrategia ideal para proteger a sus fábricas, productores, empleos, agricultores, comerciantes de la competencia internacional que suele entrar a un precio más bajo.
Correcto. Y bueno, en medio de todas las acusaciones y señalamientos que ha habido de parte del gobierno estadounidense por la imposición de los aranceles que se anunciaron el sábado pasado de 30% a partir del primero del próximo mes, el gobierno de Claudia Sheinbaum dice, pues nosotros estamos haciendo la chamba, contrario a lo que comenta u opina opina Washington en la administración de Trump, sí hemos estado haciendo lo suficiente, o al menos eso es lo que considera la presidenta Claudia Sheinbaum. Afirmó que además hay una mesa de trabajo en asuntos de seguridad en la que siempre se ha puesto la soberanía como un principio innegociable y otra de temas comerciales. Así que pues esperan que se pueda lograr un acuerdo. Así como está México, está el resto del mundo. Eso también hay que mencionarlo. Estados Unidos, como saben, desde abril que se dio la prórroga para los aranceles, entró en esta fase de totalmente implausible, totalmente irreal, de 90 acuerdos en 90 días, 90 acuerdos comerciales en estos 3 meses de moratoria, de prórroga de los aranceles. No van a suceder estos 90 acuerdos porque toma años hacer un acuerdo comercial. Sin embargo, lo que sí observamos es que Trump nuevamente cae en esta tentación de utilizar la guerra comercial como una herramienta, no sé, como de coerción de otro tipo de fines.
Nuevamente, Gonzalo, nuevamente, como bien dices, una vez más. Mientras tanto, Claudia Sheinbaum declaró que no va a permitir el ingreso de tropas estadounidenses a México para regular el tema del narcotráfico, que también fue una amenaza que se realizó en el pasado. Uh-huh. Y pues, como bien dices, defendió su estrategia de combate contra el narcotráfico y dijo que Estados Unidos también tiene que poner de su parte para combatirlo de su lado de la frontera, principalmente refiriéndonos al tráfico de fentanilo.
Y encima de los aranceles al jitomate, Arqui, y encima de la discusión alrededor del 30% para agosto, la revisión del T-MEC perfila un choque adicional entre México y Estados Unidos por el caso de las reglas de origen en el sector automotriz. Los expertos que consultó nuestra colega Suara de Luna recientemente coinciden en que el desafío será mantener el equilibrio entre la integración regional y las crecientes demandas por parte de Washington, nuestro principal socio comercial, quien además pone en jaque la competitividad de distintos sectores estratégicos. La verdad, yo ayer lo comenté con nuestro querido Beto Verduzco, nuestro jefe de información. Lo vuelvo a repetir, siento que cada vez está más cerca el fin del T-MEC y la realización de un acuerdo bilateral en el cual pues, vamos a perder bastante competitividad, entre ellos el sector automotriz.
Este sector, que es uno de los prioritarios tanto para el gobierno mexicano como el estadounidense entre las negociaciones de ambos países por ser considerado la joya de la corona. Y uno de los puntos prioritarios de la administración estadounidense que seguramente se van a platicar durante la negociación es la certificación de origen, que implica que los países deberán probar con mayor precisión que los productos que exportan realmente son fabricados dentro de la región. Guiño a China, con un énfasis en componentes hechos en Estados Unidos.
Totalmente. Y bueno, también hay mucha presión para que las armadoras trasladen nuevamente parte de su producción a Estados Unidos. Hay temas en los que también eso hay que reconocerlo. México no ha terminado de hacer la tarea, por ejemplo, en temas laborales. La verdad es que seguimos muy lejos de los estándares que se manejan tanto en Estados Unidos como en Canadá, y esa es una de las principales críticas. El sábado Larry Rubin, el presidente de la American Society of Mexico, que vaya, tiene mucha cercanía para este tema comercial también del lado estadounidense, decía: México tiene que hacer la tarea, llegó el momento de que México cumpla con mucho de esto. Y bueno, en el sector automotriz es donde hemos observado, donde se puede notar también mucho nerviosismo alrededor de esto. Y bueno, desde la Agencia Nacional de Proveedores del Sector Automotriz ya se anticipan exigencias adicionales. Alberto Bustamante, director de esta agencia, advirtió que el valor de este contenido regional podría aumentar hasta 85% y que se introduciría un concepto nuevo que es el valor de contenido estadounidense. Ya de por sí, hoy en día, un auto fabricado en América del Norte tiene la mayor cantidad de contenido regional de cualquier otra parte del mundo. No hay otra región económica en el planeta que tenga tanto contenido regional como los tienen los autos fabricados en Norteamérica. Y encima de eso está la parte estadounidense. Es decir, Trump y su equipo dirá, ok, perfecto, me parece maravilloso, 85% hecho en la región. ¿Cuánto de eso? Lo mínimo tiene que ser hecho en Estados Unidos. Pues bueno, muy, muy complicado sin duda el panorama, y también otro tema que está bastante, bastante movido es el número de empresas que ya han sido sancionadas por irregularidades aquí en el sector salud.
Recordemos, Gonzalo, esta super licitación de compra consolidada de medicamentos 2025-2026 que se canceló justo por irregularidades en los pagos, contrataciones y compra de medicamentos, de todo lo que tiene que ver en el sector salud. Porque como veremos ahorita, no solo es medicamentos, también hablamos de prótesis, dispositivos médicos, uniformes y demás. Hasta el momento se han sancionado, bien dices, 17 compañías, entre las que destacan Biomix Lab México, que fue el primer laboratorio en ser inhabilitado por la compra consolidada y problemas con el riesgo sanitario que otorga la COFEPRIS.
Sí, es. Nos tenemos que trasladar hasta el 29 de abril, cuando Raquel Buenrostro, la titular de la Secretaría Anticorrupción, informó que en total había 59 empresas investigadas, la mayoría por incumplimientos en la entrega de medicamentos o contratos. Y a partir de esa fecha y hasta el 11 de julio pasado, otras 16 compañías han sido inhabilitadas. De estas, solo Ansoft Comercializadores ha sido reconocida públicamente por la Secretaría Anticorrupción como sancionada por esta licitación de Birmex, adicional a Biomix. La verdad es que esta licitación fallida para que se canceló hace algunos meses, sigue dando mucho, mucho de qué hablar en el sector. Es un momento bastante bochornoso que, sin lugar a dudas, manchó la relación que hay del gobierno de Claudia Sheinbaum con un sector que ha sido clave y además olvidado y muy cuestionado en los últimos años.
Y que ha seguido dando de qué hablar independientemente de esta licitación. Este año también se interpusieron sanciones a otras empresas que en el pasado incumplieron contratos con el IMSS y con ISSSTE, específicamente con investigaciones que iniciaron desde 2023 y 2024, pero que su resolución que ordena su inhabilitación se emitió entre abril y julio de este año, ya bajo esta nueva administración de la Secretaría Anticorrupción. Algunas de esas empresas son Ortoimplantes, que fue inhabilitada por un año y seis meses, por ejemplo.
Correcto. La verdad es que son muchas las empresas que se han visto señaladas, que se han visto mencionadas en esta investigación que realiza el gobierno federal para tratar de entender mejor lo que sucedió en esta operación fallida, en esta licitación fallida, también lo que ha sucedido en los últimos años con estos contratos no cumplidos, en un momento, insisto, en el cual el gobierno ha sido muy señalado por la escasez de algunos medicamentos, por el mal servicio, en fin, la verdad es que urgente, urgente la revisión que se hará ahí. Pero bueno, cambiando radicalmente de tema, Arqui, pues nos cuentas que la renta compartida ha crecido en la Ciudad de México, sin embargo, se han encarecido también a la par. Ya no el precio de unidades completas, de departamentos enteros o de casas completas, ya el incremento es incluso por habitación. Y el incremento de las rentas en alcaldías como Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo y Benito Juárez, que son las de mayor demanda, detonó sobre todo entre estudiantes y algunos profesionistas jóvenes. La renta de un cuarto, ojo, puede acercarse ya a los 23 mil pesos.
Gonzalo, en esta triste historia llamada inaccesibilidad a la vivienda en el país, de manera particular en la Ciudad de México, ahora estamos en el capítulo vivir con roomies también se vuelve inalcanzable. Y es que exactamente la demanda de estos espacios se ha incrementado porque muchas veces a los jóvenes, antes eran solo los estudiantes o recién egresados, ahora ya se habla de personas de 35, 45 años que no pueden pagar una vivienda completa, ya sea en renta o en venta, buscan acceder a espacios compartidos en zonas bien ubicadas. Por eso vamos a hablar de colonias como Polanco, Condesa, que si bien son atractivas por los servicios e infraestructura que ofrecen, pues son las que están cerca de los centros de trabajo, ¿no? O en el sur, uh-huh, un poco más Copilco, cerca del centro Coyoacán, porque están cerca de las universidades, Santa Fe y demás. Se vuelven cada vez más demandadas estas viviendas que se rentan compartidas o los departamentos que se dividen por habitaciones, y eso ha hecho que pues oferta y demanda, uh-huh, incremente el valor por habitaciones. De acuerdo a una plataforma que se dedica exclusivamente a anunciar estas habitaciones, actualmente en la Ciudad de México el precio promedio por habitación es de 12,000 pesos.
Ojo, ya lo decías tú, oferta y demanda. El precio promedio por habitación, de nuevo, no departamento completo, solamente la habitación, 12,000 pesos. Y Arqui, ¿cuál es el presupuesto promedio de las personas que están buscando una vivienda en la ciudad?
Precisamente el presupuesto es de 6,000 pesos más o menos, que igual es una cifra bastante positiva. Tiene sentido si ya estás buscando independizarte, tener ese, uh-huh, guardadito o presupuesto destinado a la vivienda, porque recordemos que en la Ciudad de México el salario promedio está poquito arriba de los 8,000 pesos. Entonces, bueno, ya un profesionista que empieza a ganar su dinero y que empieza a buscar cómo independizarse, trae 6,000 pesos guardados, pues lo cual hace que no acceda a vivienda. Hay personas que llevan años buscando habitaciones o rentar un departamento compartido, uh-huh, y pues nada más no, porque justo en estas ubicaciones aparte es súper demandado y pues cada vez más caro.
Correcto. Hay lugares como Polanco en donde la renta de cuartos alcanza los 17,500 pesos al mes. Esto desde luego contrasta con el salario promedio de los profesionistas en el sector formal, que es de menos de 9,000 pesos al mes. Los expertos que dicen es 30% más o menos máximo lo que se tiene que destinar a la renta, Diana.
Sí, más o menos.
Entonces, vaya, bastante por encima de lo alcanzable por la gran mayoría de quienes trabajan en la capital del país, que, ojo, sí es un mercado bastante atípico de lo que ocurre o de lo que se puede encontrar en el resto del país. Por ejemplo, Puebla tiene un promedio de 3,500 pesos, Monterrey se alcanza a los 6,400 pesos, Mérida 5,500 pesos, Guadalajara está cerca de los 4,500 pesos. Bueno, buscar opciones más accesibles no siempre es la solución, ya que siempre hay espacios pequeños, compartidos, sin privacidad ni mantenimiento, que también están por arriba de los 5,000 pesos. Ojo también con las condiciones de higiene y seguridad, que no cumplen con estándares mínimos. Y bueno, a pesar de que rentar una recámara o una habitación es cada vez más caro, la opción de nuevo sigue creciendo debido a que se ha encarecido la vivienda tradicional.
Exactamente, es por eso que es cada vez más alta la edad de personas que buscan este tipo de inmuebles. El 54% de las personas interesadas en este mercado, calcula esta plataforma, son profesionistas, y 34% cursan algún grado de estudios, uh-huh, sea universidad, maestría, doctorado. Ahí habla mucho de cómo son personas que ya trabajan y que ya tienen un salario mes a mes quienes buscan acceder a la renta por habitación, y tampoco les está alcanzando, pero pues seguirá en crecimiento, seguirá profesionalizándose, porque ya también hay muchos negocios que se dedican a ello, uh-huh, y pues seguiremos viendo a personas y anuncios de renta de habitaciones, sobre todo en estas alcaldías como Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo y Benito Juárez.
Que aquí queremos conocer su opinión, queridos podescuchas. Cuéntenos en la caja de comentarios o también en @expansionmx, ¿qué piensan ustedes de este fenómeno, sobre todo aquí en la Ciudad de México? ¿Es nada más oferta y demanda? ¿Creen que debería existir algún otro tipo de, no sé, medida para tratar de paliar un poco esto? ¿O simplemente obedece a que los salarios no han crecido lo suficiente a la par de lo que sí lo han hecho los precios en el costo de la vida aquí en la Ciudad de México? Ya saben, aquí estamos siempre disponibles y leemos siempre, siempre sus comentarios. Vámonos ya con la última nota del día, porque llega un gran futbolista a un muy, muy buen equipo de fútbol.
Aunque a veces parezca, no todo está perdido.
Bueno, luego de muchos movimientos y mucha especulación, finalmente Luka Modric, una de las máximas leyendas en la historia del fútbol internacional, llegará al AC Milán, un equipo histórico, dice por aquí nuestro jefe de información, el gran AC Milán, que finalmente se hizo de este mediocampista ya veterano, cumplirá 40 años en septiembre, pero bueno, tendrá y buscará un nuevo desafío con el equipo italiano.
Viene de una gran trayectoria, Gonzalo, como tú bien sabes, Beto seguramente también lo sabe, después de 3 exitosas temporadas y de ganar 28 títulos en el Real Madrid, entre ellos 6 ligas de campeones.
Correcto, Modric es el segundo fichaje del Milán tras la llegada a principios de julio de Samuele Ricci, un pivote procedente del Torino y también es seleccionado con Italia. Bueno, la verdad es que es un jugadorazo, la verdad creo que si hablamos de uno de los mejores futbolistas en la historia del fútbol internacional, si hablamos de uno de los mediocampistas más prolíficos, más ganadores, y además que tiene una historia de vida fabulosa. Si no conocen la vida de Luka Modric, es un tipo, un chico que huyó, literalmente vivió o padeció la guerra de los Balcanes a principios de los años 90 en carne propia, y de ahí pues se convirtió en todo un referente de buen fútbol, de ese que desafortunadamente ya escasea. Y bueno, antes de partir, información también sobre la Fórmula 1. Resulta que Cadillac podría anunciar después del Gran Premio de Hungría, es decir, después de la pausa de verano en la Fórmula 1, la llegada de Checo Pérez a esta escudería nueva que arrancará en 2026 su participación en la F1. Muy interesante, la verdad, y creo que los más arrepentidos de todo esto, sin lugar a dudas, son los de Red Bull, que no les ha ido nada bien con los coequiperos, con los compañeros de Max Verstappen, Diana.
Pues ojalá se haga y ya seguramente muchos mexicanos y mexicanas cambiarán su chamarra para cuando sea el Gran Premio de México acá y portarán la de Cadillac para apoyar al Checo.
Correcto, a cambiar la chamarra azul de Red Bull por la de Cadillac para muchos aficionados. Y bueno, ojalá sí le vaya muy, muy bien a nuestro querido Checo Pérez, porque después de cómo me lo maltrataron los de Red Bull, vale mucho la pena que sí le gane algunas carreras a esa escudería. Y bueno, para los aficionados del fútbol que esperaban ir al Mundial, la buena es que ya hay boletos, la mala es que todos tienen precios VIP. Los paquetes de la FIFA para la Copa del Mundo empiezan desde los 32 mil pesos y van hasta más de 130 mil pesos. Un solo partido de fase de grupos o 16avos de final van desde los 32 mil 980 pesos por persona. Luego hay otro paquete que son 139.900 que incluye de 4 a 9 partidos, 130.950 que van, igual vas a seguir a la selección o al equipo que quieras durante los partidos de las primeras rondas, entonces ahorrar, a gastar una buena lana, la verdad es que sí será un mundial carito. Pero bueno, Arqui, muchas gracias por habernos acompañado en este episodio ya de martes.
Muchas gracias por invitarme, Gonzalo.
Ya saben, además, que toda esta información y más está disponible en expansión.mx. Leemos sus comentarios en las redes sociales de Expansión, @expansionmx, mientras que todo el análisis deportivo está en sportsillustrated.mx. Nos escuchamos mañana.
Escucha un nuevo episodio lunes a viernes a partir de las 6 de la mañana. Expansión Daily es un podcast de Expansión. Este episodio llega a ti gracias a RSS.com, el podcasting hecho simple.
Ecobici y HSBC, la red con más de 22 millones de viajes en 2024 y muy pronto más cerca de ti, presentó.